Felicitaciones. Señor, tres mojitos, por favor. Bien, bien, bien poderosos. Bien. Y fuertes. No estamos haciendo una mierda. ¿Aló? ¿Aló?
Buenas, hablo con este pionero.
Con un tercio, sí.
Señor estúpido, lo llamamos desde Netflix. Soy el señor Netflix.
No, vea, no, para las estas estafas, no, vea, no. ¿Sabe qué? No.
Su podcast me debe todo. Escúcheme, por favor.
A ver.
Tenemos una nueva serie.
No le voy a dar claves de nada.
Usted me va a dar las claves que yo le pida, pero por hoy tenemos una nueva serie de la que quiero que ustedes hablen.
¿Cuál? Dark 4.
No, señor, es una nueva serie. Nueva. Se llama Maldita. No lisiada.
Ajá.
Solo.
Maldita será su. ¿Qué?
Respéteme o no le vuelvo a mandar trabajo, maldito estúpido. Digo, maldita. Bueno, la serie se llama Maldita.
Chévere, qué felicitaciones.
Yo le voy a dar acceso. Le voy a dar acceso temprano a la serie para que la vea antes que los demás mortales. Y espero que le dé una buena reseña.
¿Qué?
Que le dé una buena reseña. O sea, que la vea y le dé una reseña bien hecha.
Ah, una reseña bien hecha, sí. Pero, pues, no sé, me toca verla para saber si va a ser buena. ¿Usted cree que está buena?
La serie la hice yo. Obviamente está bien hecha. Soy Netflix. Todo lo que hago está bien.
También hizo la película de Death Note, señor Netflix, o sea...
Y es la mejor película que se ha hecho sobre un anime.
Ok, no, pues sí.
Soy el señor Netflix. Es muy fácil. Yo le doy acceso temprano, usted ve la serie, le mando el libro, es solamente de 600 páginas y pico, se lo lee, y después de unos 2 días, espero que le parezca bien, espero que ese capítulo salga.
Ok. Bueno, pues sí, de una... los tres mojitos dobles, por favor. Gracias, sí.
Lo que necesite para trabajar. Recuerde, listo. Su vida está en mis manos.
Ah, no, pero gracias por el acceso.
¡Soy el señor Netflix!
¡Nerd! Oye, hermano, ¿dices estúpido, nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas como trabajar en vacaciones. Otras cosas ñoñas como recibir llamadas de Netflix. Otras cosas ñoñas como las leyendas artúricas. Otras cosas ñoñas como la fantasía heroica. Otras cosas yoyas como las hadas, los poderes y el amor heterosexual. Porque hoy vamos a hacer un DLC de la mano de Netflix sobre su nueva serie basada en un libro que, señores que hacen reviews, no es una novela gráfica, porque está Frank Miller ahí, no quiere decir que sea una novela gráfica, es una novela con dibujitos, que como Diego dijo fuera de micrófono, si le quitamos los dibujitos sigue funcionando, porque los dibujitos no tienen nada que aportar, más allá de estéticamente a el libro. Y ni siquiera estéticamente, pero eso es una discusión más adelante. Y pues y como escucharon del señor Netflix, cuya voz es muy parecida a la de Diego, lo cual me hace sospechar un poco, vamos a hablar de esta serie que se acabó de estrenar como el viernes, y viernes 17, y pues ya les contaremos qué opinamos sobre La Maldita. They took everything from us. Because magic runs through us. Y como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego?
Q. Yo es que en vacaciones y vea.
Y con Boris.
Ay, ¿qué más? Esto de andar en pijama todo el día y que lo llamen a una videollamada es raro. Pero bueno.
¿Sí o no? Diego y Borizón, arroba Alefrito y arroba Sefrero, o en Twitter, yo soy arroba Juan Dapu. Y recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como arroba Estúpido Nerd, Twitter como arroba Estúpido Rayal Piso Nerd, que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Spreakers, YouTube y demás aplicaciones de podcast. Que tenemos un Patreon en patreon.com/estúpido nerd. Pueden apoyarnos, no solo escuchándonos, y con su apoyo podemos comprarnos una espada del poder para ser los verdaderos reyes de Inglaterra. Pero pues sin más, vamos con la ficha técnica de Maldita.
Ok, entonces Maldita aparentemente tiene tres L's en el nombre.
Maldita, sí, mal... una por cada nera.
Sí, cursed. Es, es como decían, la nueva serie de Netflix que está basada en una novela escrita por Tom Wheeler, que no es novela gráfica y dista años de ser una novela gráfica. Pero en fin, la historia de esta novela es como una de las N1500 adaptaciones que ha tenido la historia del Rey Arturo. Y esta novela salió prácticamente al tiempo que la serie, por eso incluso el libro tiene un sticker en la portada que dice esto va a ser pronto una serie de Netflix, porque salieron pues prácticamente al tiempo. Y aunque en el libro pues participa Frank Miller, no sé, como que este señor no tenía muchas ganas de trabajar esos días porque...
Lo llamaron en vacaciones.
Sí, muy posiblemente lo llamaron en vacaciones.
Lo llamó el señor Netflix.
Sí, y no se mantiene mucho el estilo de él en el libro, es lo que es como muy curioso. Pero en fin, la serie salió, como decía Juan Dapo, el 17 de julio, hace muy poquito tiempo, y pues se ha ganado varias críticas justas por el contenido y se ha ganado un montón de críticas injustas y absolutamente infantiles, ridículas y estúpidas, porque ¿cómo así que una protagonista mujer en la época medieval? Eso es el colmo, eso no existe. ¿O cómo así que el rey Arturo es negro?
¡Es negro! ¡Es negro! ¡El rey Arturo es negro!
Sí, ¿cómo así que me van a poner un rey Arturo negro en un lugar donde llueve sangre, donde la gente tiene cachos y vive en el bosque, donde existe la telepatía y donde los lobos no pueden brincar? ¿Por qué no puede haber un rey Arturo negro? Y pues bueno, y también existe mucha crítica porque la historia del rey Arturo aquí se toman muchísimas libertades con ella, pero pues sigue siendo una historia inventada. De todas maneras, el rey Arturo no es una historia lineal y ha tenido como no sé cuántos autores que le han metido mano. Entonces ¿qué? Decir como que están afectando el canon del rey Arturo es como, papito, no, esto no es así.
Ok, ¿y cuáles son los malditropos?
Sí, estaba ahí. No había mucho que ponerle a esa. Los malditropos. Los malditropos. Bueno, obviamente si estamos hablando de una serie y libros que están basados en la leyenda artúrica, entonces obviamente coge cuánto tropo hay en la leyenda artúrica. Está toda la cuestión de el honor, está toda la cuestión de la nobleza en cuanto a querer ser caballero y no sé qué, y cómo se supone que eso es altamente importante. Además, tanto la serie como el libro tienen mucho tropo de lo que se llama la novela Young Adult, la de jóvenes adultos, como
los jóvenes titanes,
como los Juegos del Hambre, como Crepúsculo, como Harry Potter. Bueno, Harry Potter es un poquito más infantil que Young Adult, pero pues igual más o menos por ese lado.
Pero si al final era más Young Adult.
Lo peor es que sí. Uh-huh. La forma como hubiera escrito los libros sí evolucionó un montón y los temas cambiaron un resto. Uh-huh. Hacia el final Harry Potter era mucho más Young Adult que infantil. Y ahí hoy lo que trata son temas acerca de desarrollo emocional de los protagonistas y obviamente mucha fantasía y acción, porque eso es lo que está, y romance, claramente romance, porque eso es lo que más tratan este tipo de novelas. En esta serie nos encontramos con una protagonista mujer, crimen absoluto, que se llama Nimue, que viene siendo la dama del lago en la leyenda artúrica original. Ella es una fey o un personaje hadístico, sería la traducción, o un hada, entre comillas, teniendo en cuenta que fey se refiere a todo lo que no sea humano.
Y a la cantante de azúcar amargo, fey.
Y sí. A la cantante, ajá, de azúcar amargo, delirio y pecado,
no.
Un cofre de sorpresas lleno. Marico, está tan enamorado de esa vieja. Pero más allá de eso. Mira, me encantaba Faye, pero mal.
Eres
azúcar amargo. Es muy difícil cantar en Zoom.
No, es imposible, es imposible.
¿Ustedes creen que el señor Netflix nos vuelva a llamar después de que en el capítulo de su serie cantamos Azúcar Amargo?
Sí,
yo creo que esa es la razón.
Le hicieron novela a Luis Miguel, deberían hacerle una novela a Faye.
Es verdad.
Yo creo, pensé que es tu pionero.
Yo creo que esa es la razón por la cual nos van a volver a llamar, solo porque cantamos a Faye. Entonces, en esta serie la protagonista es Nimue, que es un hada, pues un Faye. Y las hadas están siendo perseguidas por la iglesia y están siendo eliminadas sistemáticamente por una especie de inquisición a cargo de los paladines rojos. Tan, taran. Y toda la historia transcurre alrededor de una espada que Nimue se encuentra, pues que le dan y a su cuidado y que le dicen que tiene que entregarle a Merlín. Y ahí es donde empieza a desenvolverse toda la cuestión artúrica. Conoce a, como su nombre lo indica, como la cuestión lo indica, a Arturo. Y a todos estos otros personajes que hacen parte de la leyenda, a Morgana, y creo que no voy a decir más nombres para no spoilear cosas.
Sí.
Pero de ahí se empieza a desenvolver toda una cuestión acerca de qué se debe hacer con esta espada que es tan poderosa, cómo se puede defender el futuro de estas criaturas hadísticas y cómo se puede definir quién va a ser el nuevo y legítimo rey de Inglaterra.
Esa fue la ficha técnica y los malditropos, y después de la siguiente cortinilla vienen todos los spoilers de Maldita. Our mission is the extinction of magic. This is war. And in war there can be no mercy. Maldita es la historia, es la serie en la que vemos cómo una persona, prácticamente un don nadie que vive en una comunidad apartada de criaturas, recibe un objeto de poder con el que puede controlarlos a todos.
Objeto de poder que la corrompe.
Objeto de poder que la corrompe, exacto, con el que puede controlarlos a todos. Y hay un personaje más sabio, con muchos años, digamos un elfo, que quiere destruir este objeto. También tenemos otro personaje que habla consigo mismo, a veces tratándose bien, a veces tratándose mal, y tenemos escenas de gente galopando y mientras la cámara sube para ver el paisaje como si de otra saga se tratara.
¿Súper original? Porque es mujer, porque es mujer. Por eso es original. Sí. Aunque entonces, tampoco, porque también hay un montón de historias así.
Y también puede ser la historia de una persona que al principio no era nadie y reclama un objeto de poder y al final se enloquece y quema todo Desembarco del Rey, pero digamos que una ciudad más chiquita.
Digamos.
Obviamente, como Diego dijo, están todos los tropos de estas historias de caballeros, de estas historias de fantasía heroica, pero entonces es la historia de Nimue, quien tiene la espada de poder que estuvo en el cuerpo de Kratos, digo, de Merlín, y la dejó abandonada y pues luego la pueden recuperar, y esta espada es la que suponemos que luego va a ser llamada Excalibur.
Suponemos.
Es absolutamente evidente que es Excalibur, o sea, no es...
No, digo suponemos por si le hacen una segunda temporada.
¿Qué tal que Excalibur sea la hija de esta espada?
Ah, ok, sí.
Y pues nada, vamos viendo cómo Nimue está buscando a Merlín, cómo Merlín perdió su magia y cómo Uther Pendragon pues quiere recuperar la espada, cómo hay problemas de... ¿cómo se dice? De
comunicación.
Legitimidad. Ah, sí. De legitimidad frente a quién es el rey.
Problemas bastárdicos.
Problemas bastárdicos y cómo ella va a verse corrompida por el poder para autoproclamarse la reina hada, la reina inefable, para al final morir a manos de Gollum. Y de Iris.
Inés.
De Iris. Y caer Inés, Iris. En el agua. Y Merlín recupera sus poderes, se vuelve loco, y conocemos que el mejor personaje es Percival y el otro personaje que no es bueno es Lancelot.
¿What? Sí.
Sí, ese fue el gran plot twist.
Sí.
Ese fue el nombre que no quise decir al principio. Ese fue el que... No puedo decir ese nombre. Deberíamos hacer una sección que se llame 13 razones por qué ver o no ver la serie.
No, no lo hagamos por los personajes. Hagámoslo. Es que creo que irnos personaje por personaje es un poco extraño. Yo quiero hablar de lo que es la aventura o la leyenda artúrica aquí y tengo grandes problemas con eso. Quiero comenzar diciendo que la serie creo que falla en contarnos que Arturo ya existe. En lugar de mostrarnos como Nimue, la que va a ser la dama del agua, la dama del lago, va a obtener esta espada siendo una inefable años atrás, muchos años. Porque luego tenemos una cosa que es la Inquisición y la Iglesia siendo claramente los villanos, como en la historia de la humanidad. quemando todo lo que no consideran sacro y consideran pegada a su libro y tal. Y Arturo va viendo esto, como para que después me digan que Arturo va en busca del Grial y está aliado con la Iglesia. ¿Qué clase de Arturo va a crecer de aquí a ser el rey Arturo aliado con una Iglesia?
Pero
¿qué clase de Lancelot va a crecer de aquí a ser, ¿sí me entienden? A volver a esa Iglesia de mierda. ¿Qué clase de Percival va a tener otra vez una alianza con esa Iglesia si es como, ¿por qué putas? Y no entiendo la necesidad de meter a Arturo a las malas, que viene del libro, en la historia de el origen de la Dama del Agua, que hubiera podido dar para muchas cosas, para extendernos por una vaina que al menos yo no he visto explorada en series ni en películas, porque casi que todo lo de Arturo siempre es Arturo y sus pendejadas.
Sí, pues
lo Merlín, que yo decía, Máximo Merlín.
Que tiene una serie bien interesante, ¿no? La serie de Merlín, ¿qué? Es cool.
Yo pensaba en la película Merlín, de La Espada en la Piedra, que es más sobre Merlín que sobre Arturo, pero también, sí.
¿La de Disney?
La de Disney, a mí me parece okay. Muy interesante. La Merlín pelea de malos es muy cool.
El Merlín que sale en Shrek 3, que es divertido. Pero, a ver, es que la historia de Arturo es tan rara, es tan enrevesada, tiene tantos autores, le han metido tanta vaina que no hay un canon. No hay un canon de esta es la historia del rey Arturo y ya. Sino que se nació como casi una leyenda europea porque tiene pedazos en Francia, pedazos en Inglaterra, pedazos hasta en Alemania. Es como ocurre en algún lugar misterioso de Europa. Y pues sí, es la historia del rey que es súper inteligente y súper fuerte y súper capaz de hacer todo y que
súper noble, súper honesto.
Así. Sí, hasta cuando deja de serlo. Pero sí, era como el tipo perfecto. Era un tipo perfecto y que era el que llevó a Camelot a su éxito, pero él también fue el que lo llevó a su desastre, porque fue cuando se enamoró de Ginebra, pero su gran amigo Lancelot lo engaña y se queda con Ginebra y el hijo de Arturo termina matando a Arturo. Y no sé, o sea, la historia del rey Arturo es una chimba, a mí me encanta, es muy interesante. Y eso fue algo
pero puede curioso. Que no muera, que esté durmiendo todavía, para cuando Inglaterra lo vuelva a necesitar.
Ah, bueno.
Marica, si no se despierta ahorita es porque no existe.
Sí, güey.
Inglaterra lo necesita ya, güey.
Pero entonces toda esta historia del rey Arturo es una chimba. Y a mí me pareció algo curioso cuando empecé a ver la serie, porque yo no tenía ni idea de qué trataba. Cuando la gente de Netflix nos escribió como, venga, queremos que hablen de esta vaina.
El dije, señor pues, bueno, Netflix.
La voy a ver. Y que fue muy gracioso que en el correo decía, no hablen de estos spoilers, dos puntos.
Y nos votaron todos los spoilers.
Y votaron todos los spoilers. Fue como, no. No los vi. Los leí apenas hace
oiga,
como,
yo quiero verlos.
Ayer los vi. Pero, en fin, yo comencé a ver la serie y no tenía ni idea que se trataba la historia del rey Arturo. Sino que cuando comenzaron a hablar de Arturo, yo como, ah, caray, se llama igual que el rey. Ajá. Y no lo pensé. Seguí avanzando dale, la historia.
Dale la como, espada a Merlín. Ay, se llama igual que Merlín.
Ahí está, sí. Ahí ya cuando entendí como, ah, pero estuvo ahí todo el tiempo. Y yo sí decía en un momento como Nimue, me suena, no era la dama del lago, se llamaba Vivian. En fin. Pero no le paré bolas y luego entendí que era la historia de Arturo y eso me pareció interesante, pero pues es que la historia, en serio, la historia original es tan rara que le metan estos elementos, me parece pues normal. Es una visión nueva de Arturo. Que si en este caso se mueren y mueve, pues que se muera. Que Arturo es bueno, que es malo, porque aquí muestran que Arturo era un ladrón y quiso robarse a Excalibur.
Era pues, una gonorreita, sí.
Sí, pichurria esta. Que la hermana aparentemente es buena, cuando Morgana resulta que la historia original no es buena. Pues bueno, y pues que Arturo termine enrollado con la Dama del Lago es totalmente raro, porque aquí nada tiene que ver. Y en la historia original se supone que Nimue es la que cría a Lancelot, y que Lancelot luego tiene un hijo que es Galahad y no sé qué mierdas.
Aquí es a Parzival.
Sí, pero en la historia original Lancelot es Lancelot del Lago, se llama Lancelot Dulac, sí. Dulac. Entonces, claro, es Nimue la que lo cría y él luego es el que crece y tiene un hijo porque lo violan a Lancelot, y tiene un hijo que es Galahad, y Galahad es el que encuentra el Grial y no sé qué, la historia es una chimba. Pero pues es normal que le metan mano a esta historia, no sé.
Yo sí tengo una cosa que decir respecto a la forma como este libro maneja la leyenda artúrica, y es que yo siento que hizo un approach que yo llamo un approach Grey's Anatomy.
¿Matando a todos?
No, es este libro es sobre la leyenda artúrica de la misma forma que Grey's Anatomy es sobre medicina. O sea, no es. Es una historia a la cual tenían que ponerle un setting y escogieron un hospital. Grey's Anatomy podría pasar en una nave espacial, weón, exactamente igual. Podrían ser ingenieros, sería la misma vaina. Esta no es esta historia. Podría, quítele todos los nombres artúricos y sigue siendo la misma historia y tiene el mismo sentido.
Ok.
Lo artúrico se lo metieron a las patadas, weón. A las patadas, en mi opinión. Merlín no es Merlín, Arturo no es Arturo, Nimue no es Nimue. No, no tiene ninguna característica que uno diga, en serio son estos personajes. Y en el momento en el que yo desconecté, la serie me empezó a parecer más interesante.
Sí, o sea, es que esa es parte como de mi queja. Al principio, cuando me estaban contando de Nimue y la Espada del Poder, dije, ok, esta es la leyenda de cómo Nimue se va a volver la Dama del Lago. Por eso es que mi cosa es como, mi problema con la serie fue esa, ver a Arturo, ver a Morgana, ver a todos estos personajes que podrían tener otros nombres. Y mi pregunta es, ¿por qué no tienen otros nombres? ¿Por qué no me siguen contando esta historia de este personaje? Porque entonces nuestro personaje principal, que es Nimue, cae a un segundo plano muy rápido. Cuando ya sabemos que Arturo es el que va a ser el rey Arturo, pues que ya sabemos lo que va a ser el final de esta persona. Ya sabemos que esta persona no va a conquistar, ni va a hacer nada más por su pueblo, ni va a hacer muchas cosas, porque el que va a terminar con esa espada es ese man.
Sí.
El momento en el que yo rompí completamente la conexión fue con Lancelot, que fue muy tarde además.
Pues el último capítulo es la última
por serie. Eso, fue muy tarde, pero ahí fue cuando yo dije, tengo que romper esa conexión.
Me desconecté en los créditos del último capítulo.
Marica, casi así, pero fue en ese momento en que yo dije, tengo que romper esa conexión para que la serie para mí empiece a tener sentido de verdad. En el momento que a mí me dijeron, que el man dijo, yo me llamo Lancelot, y yo, no, ni por el hijo de puta. No hay la más mínima manera de que usted sea Lancelot. Y entonces le dije, ya entendí, simplemente tienen esos nombres, pero no son. Y no son, punto. O si no, esta serie no tiene el más mínimo sentido. Sí. Está cogiendo de otros lados y de una forma en la que no alimenta la historia, sino que la destruye.
Sí, a mí me pasó eso en el capítulo, creo que es en el quinto, cuando Nimue habla con Merlin y como, parce, usted es mi papá. Es como la escena de Star Wars al revés. Que, sí, yo soy tu hija. ¡No! Como... puta vida, ¿por qué me tienen que poner eso? ¿Por qué tienen que ponerme la historia que me estaba gustando, la historia de Nimue? Bueno, la historia de por qué la bruja que puede escapar de las masacres sin que nadie se dé cuenta de ella, ese es su gran poder.
Sí.
Pero listo, ella estaba desarrollando su historia y era una persona muy tímida, muy cobarde, que luego comienza a matar gente. Y ok, está evolucionando el personaje, está haciendo algo por ella. No, no puede porque ella depende, es de que es la hija de Merlín. Es como, fuck, a mí me bajó ahí como, Merlín podría ser una persona externa, podría ser su tutor, podría ser su amigo, su compadre, su rival. ¿Por qué tienen que meter la historia que es el papá?
Me chocó. Que sea el papá, pero que no sea Merlín.
Okay,
es
sí.
Un man que puede ser el papá perfectamente, pero pues porque tiene que ser Merlín, porque tiene que ser Nimue, porque tiene que ser.
Sí, ahí fue cuando
pero me desconecté. Yo estoy de acuerdo con Boris. O sea, yo creo que esta película, esta serie, Merlín sí le hace un gran favor. O sea, porque nos dice que Merlín es una criatura que es muchísimo más vieja que Arturo, en tanto mucho más sabia para el del futuro. Trabajarlo así como Merlín y el Merlín, sobre todo la serie, que me parece de todos modos chévere. El man se va moviendo entre reyes para mover las cosas a su gusto, a lo que le parece mejor. Y eso me parecería chévere, tener a un Merlín que se va a volver una figura de importancia para el personaje de Nimue. Por eso estoy más de acuerdo con Boris y que sea el papá es uno tonto. Dos, ¿pa' qué?
Sí.
Aparte que ya le dice padre, porque ok, es el papá y vale, es el papá que la abandonó hace 18 años y ok, pues usted es mi papá biológico, pero el trauma de mi papá, que fue el que me adoptó, pues es más gonorrea, es más importante porque este persona sí tuvo una influencia en mis traumas de cómo confiar en las figuras que me van a abandonar, en las figuras de poder, en las figuras de autoridad que al final me van a abandonar porque estoy maldita. Que la única razón para que Merlín fuera el papá de Nimue es para que el man se emputara y la quisiera proteger de la nada.
Sí.
O sea, cuando el man tenía otros miles de razones para protegerla. Decir, no, estas criaturas hay que cuidarlas o estas criaturas hay que hacer algo con ellas porque, qué sé yo, tienen magia y yo que tengo, ya no tengo la magia, me conviene de alguna forma mantener la magia en el mundo y por eso es que voy a ayudarlas. Y no, porque es mi hija.
Sí.
No, pero yo no le veo problema que sea el papá. O sea, en este fanfic mío en el cual esta historia no tiene nada que ver con la leyenda artúrica, me parece hasta chévere que sea el papá, simplemente por el hecho de echarle encima una responsabilidad a este personaje, una responsabilidad real a este personaje que realmente no se ha tomado una responsabilidad real en ningún momento. Por ese lado parece interesante, pero de nuevo, en mi fanfic. Ahora, que Merlín sea el papá de la Dama del Lago y todo eso es como, ¿qué?
¿Ah? Sí, es raro.
¿Cómo? Que de nuevo, no es que yo no crea que se pueden hacer cosas nuevas con historias clásicas, claro que se puede, me parece muy cool. Las muchas versiones que se han hecho de Caperucita me parecen la locura, por ejemplo. O sea, eso se puede hacer, no tengo ningún problema con eso. Pero se tiene que conservar algo de la historia original, o si no, simplemente se está echando una capa de pintura, no construyendo algo de verdad.
Sí.
Yo creo que aquí echaron más una capa de pintura que otra cosa.
Y aquí tienen también el problema que yo vi, pareció una mierda, es los personajes evolucionan de una forma tan rara. La única evolución que yo creí medianamente real fue la de Lancelot, que era como el asesino y el más malo de todos. Y al final dice como voy a tratar de cambiar la senda. Es una bobada. Sí, yo sé, el recurso es bobo, pero esa fue la mejor, porque el resto de los papeles está el papel de Merlín, que es un alcohólico que no tiene poderes y después resulta que se vuelve buen padre y adquiere poderes. No me gusta. La historia de Arturo es un ladrón deshonesto que se aprovechó de Nimue cuando estaba dormida y herida para robarla y escaparse. Y luego no lo quieren vender que él va a ser el rey Arturo y va a ser importante. Fuck.
Esa la compró más.
Bueno, vale. Morgana, que es la hermana monja y que después no resulta que no, que aparentemente tiene poderes y cosas. Es como, ¿what? ¿Por qué?
No, porque ella la araña le da poderes.
Ella la araña.
Digo,
Entonces,
la ladrona de caras, la ladrona de caras de Avatar, ¿no?
el niño que va a ser de Percival es como lo secuestramos. Vaya y diga lo que vio. Se pierde los capítulos, vuelve. ¿Y usted dónde estaba? Voy. Y ya.
No. Me deja quieto Ardilla, que es el mejor personaje que tiene esta
serie. No, seamos tan...
Ardilla es el mejor mensajero que tiene.
No sé, como que esa evolución...
¿Sabe,
y es que
parce, ¿Sabe qué evolución? Yo sí creo la de Nimue.
A mí me molesta tanto.
A mí me molesta, pero la creo. Porque es una vieja que no tenía personalidad alguna y de repente una espada malvada la empezó a manipular.
Y aún así... no es tan malvada, pero tampoco es tan buena.
La espada es re malvada. La espada es muy mala.
No, ella.
Ella no.
Por eso, ella está en el punto ahí como de...
Pero es que si fuera una evolución Gollum, se la creo. Porque se vuelve corrupta por el poder y todo. Pero es que aquí es sí, pero no, pero sí, pero no. Y al final es la reina de un imperio de 24 personas. Es sí. Muy raro. No
porque
sé.
Está yendo a poquito, está yendo a poquito. Lo que pasa es que ella, las únicas decisiones que ese personaje toma, las decisiones reales, las toma con la espada en la mano.
Matar gente.
Yo siento que el personaje de Nimue sí me gustó y estoy de acuerdo. O sea, creo que ella sea la persona que el poder le da seguridad, pero al mismo tiempo llega un punto en el que el poder le asusta porque sabe que ella no está controlando la espada, sino la espada te está controlando a ti. Eso me parece más interesante. Eso me parece chévere y lo creo. Lo de Ardilla me parece lindo porque es un personaje que conocemos desde el principio, que es valiente y tiene honor y quiere pelear, pero es un niño. Y es el único cabrón que va y se mete a rescatar al Caballero Verde. Claro, lo capturan porque es un
porque niño. Porque es un niño, sí.
Pero también le creo a la serie que por ser un niño se puede salvar de cosas, porque... Ahí lo explican y me parece que la explicación es satisfactoria, que el monje llorón, o sea...
Lancerote.
Igual que no Ginebra. Ginebra niños. Me parece un nombre mucho más feo en español que en
¿Ginebra?
Inglés.
¿Ginebra?
Univel me parece Ginebra. Más bonito que Ginebra. Porque Ginebra me da ganas de tomar.
Sí, porque es que Arturo le se enamoró de la Ginebra.
Como, exacto. Y yo digo, no. Y digo, no, ese fue Merlín.
Entonces sí le creo que el monje en sus morales extrañas diga, no, yo no mato inocentes, sino mato niños, haya salvado a este chino. Entonces sí me parece lindo pensar en que Percival va a ser este personaje y que Ardilla es un personaje que es lindo que sobreviva. Arturo, le creo.
Boris lo que pasa es que odia a los niños. Boris está poniendo su cara, es un niño, coma mierda.
Arturo, le creo que es el personaje que se roba la espada y hace las cosas mal y luego la vida le da oportunidad de decir, man, puede redimirse. Ahora, personajes a los que no les creo una mierda, el monje llorón. Lo único que le creo es su moral, pero que cambie de la noche a la mañana porque van a matar a un niño. Es como, marica, tú has visto cómo matan más niños. A mí no me jode.
Sí.
Que en los raids tú has visto cómo los otros matan niños, que es algo que te dicen como para que de repente tú digas, ah, no, pues sí, voy a defender a este niño en particular.
Sí.
El cura es una putería siendo un cabrón.
Uy, una gonorrea.
Iris
me da miedo.
Idris no me gusta. Idris me parece un personaje terrible.
Sí.
No sé cuántos años tiene, sí. Lo cual me conflictúa mucho. Sí, ¿Tiene 12 años
es
o
lo
tiene
que
24?
En el reino de la docencia llamamos una caretía. Que es una niña chiquita, pero que tiene cara de señora.
Diego, no.
Marica, pero es como las brujas, de que las hay. Las caretías existen. Okay. ¿Qué podemos hacer?
Viniendo de un profesor, esto es terrible.
Marica, pero es verdad, ¿qué hacemos? Hay niños y niñas que tienen cara de usted está vivo desde la Segunda Guerra. ¿Qué putas?
Porque es un personaje que uno logró quemar toda una abadía, pero no logra como acercarse a una vieja que todo el mundo se le acerca, sí. A todo momento y siempre está con una cara como que si no hubiera hecho popó hace 2 semanas. Y luego esa escena en la que está quemándose y hablando como si fuera Gollum, como, ¿por qué, hijo de putas? ¡Mátala o me quemo! ¡No, yo la voy a matar! ¡Mátala! ¡Tienes que matarla! Como, sí. Esto es Gollum, marica. Esto no me está dando nada porque no me la vuelven a mostrar así. Y luego que sea la vieja que con 2 flechazos mata a Nimue, es como...
Y se va. Y que me da rabia que los 2 flechazos están como a 4 metros de distancia. Y no logra darle en la cabeza o matarla de una vez, la en un hombro y luego el otro, quién sabe, y se cae al agua. Me da rabia.
Ahora, hablemos de esto que sí me dio mucha rabia. Las escenas de acción.
Ah, y son malas.
¡Oh! Todo el mundo corre. Malas. Nadie corre con afán.
Cierto.
Nadie corre con afán. Es como, te están persiguiendo, maldita sea, métele perrenque que te alcanzan, cabrón. Esta chica, cuando mata a Nimue y los ojos de Merlín empiezan a salirle rayos, se va corriendo, se va trotando. Se va trotando. Las peleas, la coordinación de las peleas es malísima.
Huevón, la escena que se nota más eso es cuando Merlín escapa del bicho subterráneo donde está este otro bicho misterioso que no me acuerdo cómo se llama.
El rey de los leprosos.
El rey de los leprosos. Es como, listo, este man está haciendo algo muy malo, capturémoslo. Listo, mandemos a nuestra tropa lenta. Y son personas que van caminandito, como, chimbita. Y este otro man sale también trotandito y ve, no hay un caballo.
Mande a la armada caracol.
Sí, es muy lento, es frustrantemente lento todo.
Mande a la armada caracol a perseguir a la tortuga, hermano.
Sí, puta. Sí, es cierto.
Y por eso creo que el libro, que también tiene otros fallos, es chévere porque al menos uno cierra los ojos y se imagina la acción de una forma más tesa. Cuando yo leí la mitad del libro, no me alcanzó para leerlo todo porque en 2 días fue muy complicado. Cuando yo cerraba los ojos me imaginaba cosas más tesas. Pero, por ejemplo, la escena en la que Nimue se mete al agua, en el libro al menos me dejaba imaginarme, uno, que era un lago.
No, un riachuelito.
Un riachuelito en el que como putas. Y dos, todo... Toda la pelea se leyó más épica que lo que fue, que fue como... Fin.
Es raro que en un caso en el que sea una comparación libro-película, pensando como El Señor de los Anillos o cosas por el estilo, que la acción sea mejor manejada en el libro que en la película o en la serie.
Sí.
Normalmente eso suele ser al revés. El Señor de los Anillos es un ejemplo claro. Pero aquí... No. A ver. ¿Saben qué escena yo noté que la acción iba a tener problemas?
Ah, los lobos.
Los lobos.
No, en cuando atacan la aldea de Nimue.
Sí.
Que es al principio.
Sí, sí, en el primer
es como capítulo. La primera escena de acción.
Sí.
Que toda la acción que está pasando detrás de Nimue es como, este es el ensayo, el rehearsal.
Sí, sí. Como, es el ensayo con vestuario.
No se están muriendo. Ajá. De verdad, no están atacando de verdad, no se están defendiendo de verdad.
Sí.
¿Qué está pasando?
Sí. Y Nimue y la amiga, ¿cómo es que se llama?
Pim.
Eso.
Pim.
Se escapa.
Ay, Pim me cayó re bien. Pim me cayó re bien. Me pareció un personaje muy teso. Y los vikingos me gustaron mucho. La reina vikingo.
Pues ella. Ginebra.
Es Ginebra. Uy, cosita.
Sí. Sí. Divina.
I mojar myself. Sí. Heavily.
Pero. Es que, sí, lo que usted decía de estas peleas, que ella se escapa, que Nimue se escapa con la amiga y, parce, no la dejen escapar. Estamos buscando brujas, ataquemos a lo que parezca una bruja, no a los manes ni a los niños, sino a las que parezcan brujas. No, déjelas, ellas dos están, ellas vienen conmigo, déjelas escapar bobamente. Y escapan de las peleas así, de una forma tan ridícula, y la maldita escena de los lobos. Güey, puta, odié tanto, tanto, pero tanto esa escena, porque... Por si sí está Nimue, no es una actriz muy brillante, y se sube a una piedra y aparentemente allá los lobos no brincan, son hijo de putas animales que son cazadores y pueden brincar lo que sea en la vida real. No, allá una pequeña piedra los detiene y es muy chistoso porque ella está como tratando de coger la espada y hay un lobo blanco atrás que repite el movimiento 3 veces como si fuera un gif, como si fuera un meme. Entonces, no sé.
¿Y qué tal el lobo que para y la espera?
Así. Es que es chocante esa parte visual porque recuerdo la primera escena de la serie que ella está como en esta especie de bosque mágico donde ella entra y los colores son rarísimos porque todo está reventado de colores. Es una paleta muy rara, muy poco de historia de fantasía europea que ocurre en un pequeño bosque, como el 95% de las historias de fantasía en el mundo. Aquí está lleno de colores y se ve rarísimo porque es como un bosque medio alienígena, muy anormal. Yo dije, bien, chusco que presenten un bosque así. Está bien. A partir de ese momento se les olvidó prender el HDR en la cámara y vuelven a los colores tradicionales de historia medieval en un bosquecito de Europa. Y se les olvidó que existe el color. Y se les volvió a... Nada, no volvieron a usar colores. Y la ropa de ella, que debería ser azul brillante, eléctrica, que se denote, no, es un azul apagado. Merlín tiene también, incluso tomando vino, el vino se ve triste, no sé. Como que todos los colores, todo ese manejo es como, güey, puta, ¿le faltó render a esta vaina o el piloto lo hizo un director diferente o qué diablos pasó ahí?
Sabe visualmente también que prometía, pero siento que no la logró. Las transiciones.
No la logró en nada.
No la logró. Pero son prometía horribles. Podía ser, podía, o sea, cada vez que yo veía una transición, yo decía, uy, eso hubiera podido ser muy cool.
Sí.
Pero siempre fue hubiera podido. Nunca fue lo logró. Siempre fue hubiera podido. Sí. Y creo que yo, por eso me dolió más.
Visualmente tengo. El intro se parece al de Sabrina o me hizo recordar el de Sabrina.
Un poco.
Entonces, esto ya me decía, esto es la bruja adolescente. Y sí.
Sí, lo es.
Y lo otro es, muchas partes se notaba mucho que era un set.
Sí.
O sea, pero mal. O sea, yo no estoy esperando, obviamente, que encuentren un bosque en el que las hadas hayan vivido y tengan marcas donde... Ok, no estoy esperando que logren encontrar eso. Pero hay cosas extrañas. O sea, como que pedazos en el castillo que es como... Esto no me funciona. O cosas en la ropa que es como, ¿por qué están tan limpios todo el tiempo? Se acaba Nimue. Por ejemplo, algo que no se hizo bien, aparte de que esto pareciera un set, sobre todo cuando se baña con Arturo en el lago y él le muestra sus cicatrices, eso se ve horrible.
Sí.
Quieren parecer que es un lugar mágico y se ve horrible. Sí.
Pero lo que más la fosa es que más del castillo.
Sí, sí, oiga, termales de Tunja se ven más mágicos.
Sí. Una de las cosas que me molesta es que Nimue pelea un montón de tiempo entre el barro, entre el bosque y todo, y nunca está sucia. Sí. O sea, solo tiene un poquito de rojito en la cara, un poquito. Nunca se ve sucia como los otros. O sea, los vikingos
cuando
sucia
usted, vienen así heridos. ¿Cómo en nosotros usted, mugroso? Respete.
¿Sabe qué me pareció súper cool? Que la magia de Arturo funciona incluso cuando se está muriendo, porque cuando le clavan las espadas por la espalda,
la magia
y luego
de Arturo
lo están arrastrando. De Merlín.
Ya.
Cuando le clavan las espadas por la espalda y lo están llevando luego arrastrado, la gabardina intacta. Intacta. Le clavaron las espadas sin atravesarle la ropa. Nivel. Fue muy cool. O sea, magia al 100 la de semana.
No, me gusta la evolución de Nimue, que ella arranca siendo, no sé, como recién bajada de un bus de Sussex, porque tiene un acento británico cargadísimo, y al final es como, ustedes ya se acuerdan cómo es que yo hablo, entonces, ¿para qué hago el acento británico? Deje así.
Sigan imaginándose.
Sí, se lo olvida que ella es británica.
El rápido Sussex llegó.
Sí, y se le olvida por completo que tiene canal británico. Es como, no es relevante. Dejemos así. Y que además es fantasía.
Sí, ahora.
Sí, la fantasía a mí me queda tan difícil de ver. Pero que me prometan algo interesante, que yo creo que por eso es que de las historias de fantasía la única que me gusta bastante es Harry Potter. Porque me sentí...
Porque
que...
la escribió una TERF.
No, cuando comenzó a gustarme, yo ni siquiera sabía quién era la autora. En fin, en esa época era chévere esta mujer. Pero la historia de Harry Potter me parecía bien interesante porque era muy nueva, era novedosa. Y me gustan las historias que prometan algo diferente. Aquí me anunciaron algo interesante, que es la historia del rey Arturo, pero contada desde otro lado. Como, genial, porque esta historia es muy grande. Y la historia del rey Arturo se centra habitualmente pues en Arturo, en Lancelot y Galahad. Y ya. Los demás son personajes de utilería. Aquí es como, mierda, la dama del lago, que es muy importante. Y vamos a contar una historia que es importante. No es. Y lo acompañamos de unos efectos especiales terribles. Porque son muy malos, carajo. Una fotografía mediocre de serie... fantasía de bosquecito de Europa. Es que eso es un cliché. Todas se ven iguales. Todas estas series se ven iguales. Y me recordó mucho a The Witcher en algunas cosas por eso, porque es como que lo grabaron en el mismo set con la misma cámara, pero aquí Nimue no sabía usar una espada. Este man, Cavill, al menos se dedicó
las escenas de acción en Witcher son buenísimas, pocas, pero son
porque
buenas.
Este tipo se esforzó para aprender a usar la espada, pero aquí Nimue no le importa. Ella...
De acuerdo.
Yo siento que ella actúa sin ganas. Como que no quiero estar acá, no me siento cómoda y déjenme hacer mis escenas y ya, demos el protagonismo a Merlín, que este man como que sí se está esforzando un montón por hacer un personaje relevante y hace un buen papel. Es divertido de ver. A mí sí. Me parece, de hecho, muy guapo Merlín. Me parece supremamente también atractivo ese
marica,
man.
Sí, sí.
Yo lo veo como...
De acuerdo, y fue raro porque normalmente no.
No, pero... sí, calvo papazote, yo vi como rico.
A mí no, pero este yo digo como, oiga,
sí,
oiga, yo creo que fue su personalidad, yo creo que el man me enamoró, no fue amor a primera vez, pero me enamoró.
Lo conquistó.
Sí, o sea, en esa escena que el man se estaba levantando a la mamá de Nimue,
así.
Yo dije, yo caigo, yo también le doy un hijo hasta con orrea.
Sí,
yo también le saco la espada, así, güey, puta. Venga, Diego, literalmente no. pasó literalmente fue así.
Yo siento que quisieron contar una historia, estoy de acuerdo con Boris, quisieron contar una historia más épica de lo que al final fue.
Sí.
Y creo que haber quitado a los personajes artúricos hubiera sido más interesante, como lo que dijimos, el Arturo y Lancelot, y como que todo se sentía metido a la fuerza para que esta es la historia de Rey Arturo.
Y porque así suena más edgy.
Ajá, y como contadas de otro lado.
Claro, es como, miren lo que hice con Arturo. Es como, ah, marica, es otro personaje. Punto. You are not some fragile maid. You are a warrior. This is our only chance of survival.
Y pues ya, ese fue nuestro capítulo sobre una de las más recientes series de Netflix. Maldita, y un abrebocas de lo que se viene en la temporada 7 de Estúpido Nerd, que va a llegar muy pronto. Estén pendientes de YouTube.
Toma tu teaser.
Pero no podemos irnos sin antes darle la internacionalmente famosa puntuación de Estúpido Nerd a Maldita. Entonces, del 0 al 10. ¿Cuántas espadas de poder tiene esta serie, Don Diego?
¿Cuántas magiespadas?
Sí.
¿Cuántas magiespadas?
Me encanta que Boris ya no hace caras cuando Juan Dapo dice del 0 al 10. Ya se resignó.
Sí, ya esa discusión se perdió. Ya. Si ustedes son felices.
Bueno. Le voy a dar mis 13 razones de por qué le voy a poner este puntaje. No, mentiras.
¿13?
Yo he tenido problemas con la fantasía medieval, con la forma como se hace la fantasía medieval, porque mucho del entretenimiento que yo consumo es fantasía medieval. Lo que más he hecho en todo este pedazo de vacaciones que he tenido ha sido jugar Calabozos y Dragones, por ejemplo. Pero digamos que sí, la fantasía medieval ha sido preponderante en mi vida. Entonces, cuando hay algo de fantasía medieval que falla, es decepcionante. Pero asimismo también me he encontrado con muchas cosas de fantasía medieval que fallan. Entonces, pues ya llega un punto en el que uno empieza a ser como callo.
Está curtido.
Sí, como... Malditas, una serie que no me pareció particularmente cool, pero que no me aburrió. Para ser sincero. Yo la vi y la pude ver sin ningún problema. Como serie de fantasía no es la mejor, y tristemente como serie adolescente tampoco, porque igual es una serie adolescente a pesar de toda la sangre, a pesar de todo eso, es una serie adolescente. Los dramas son muy adolescentes, los dramas son de OC, son de One Tree Hill, son de Riverdale.
Qué referencias tan modernas.
Sí, por eso puse Riverdale al final, sí, como sí, para poner una que por lo menos... Pero en mi época yo ella sí, era de...
Los ricos también lloran.
Corinthians.
Mujer, casos de la vida real. Cosas así.
Saint-Tropez.
Pero...
En ninguna de esas era además una serie de adolescentes.
El Gran Chaparral, sí.
El Gran Chaparral. Dallas.
Ok. Sí.
Pero bueno, ¿qué? Pero entonces siento que no es la mejor serie de fantasía, no es la mejor serie adolescente. Y eso hace que el hecho de que sea como tan tibia, porque no es tan épica como quiere, pero intenta mostrarse, entonces no logra un tono como... Entonces es como mediocrita, digamos. Pero yo la pude ver ligera, es como pasar el rato. Y en ese sentido, yo creo que le va a poner un 55. Un 5.5.
Ok. Ok. Don Boris, del 0 al 10, ¿cuántos inefables tiene la serie?
Ok. A ver, es que de nuevo la fantasía conmigo me hace sufrir demasiado. A mí la fantasía, para que me guste, es porque tiene que ser algo enorme. Y esto me recordó, sí me recordó un poco Sabrina, me recordó mucho a The Witcher. Me recordó que no me gustan estas historias. Porque al principio fue interesante cuando no sabía qué era la historia del rey Arturo. Después cuando, ok, comencé a ver que era bastante evidente que yo era un imbécil que no se había dado cuenta. Ya dije, vale, está chévere que me cuenten.
Como a los 10 minutos.
Sí, pero no me había dado cuenta.
Porque además está en la descripción base, ¿no? Es
como... No la veo, no la vi. Yo solo me acordaba el letrero que decía arriba, embargo de tal fecha, no sé qué vaina, el correo. En fin. Sí. Pero...
Es raro que al principio cuando uno empieza a ver aparezca el correo de uno.
Sí. Entonces fue dificilísimo para mí comenzar a ver la serie. Y cada capítulo que pasaba se hizo cada vez más difícil continuarla porque no me gustaba verla. Me parecía que las actuaciones eran muy molestas porque esta niña, este niño, el ardillita este, pareció un personaje que tenía potencial y me lo quitaron en el segundo capítulo y ya no más. Fue como fuck, me dolió ahí. Luego cuando me muestran a Arturo, que era un tipo deshonesto, dije, está chévere que sea un tipo que va ganando la reivindicación de a pocos. No, es de un momento para otro que lo logra. Que luego Nimue, ese acento y esa actuación me chocan, que me prometieron un aspecto de colores y de bosque muy bonito y luego lo quitan todo por completo, como que apagaron las luces del set. Y se torna lento, lento, y llega el capítulo en el que se descubre que ella es la hija de Merlin. Ahí fue cuando dije, esto no me gusta y es bobo y la historia no me cuadra. Y joder, los otros capítulos del 6 al 9 fueron terriblemente complicados de ver para mí. Me quedé dormido muchas veces. Creo que el capítulo 7 no sé de qué va, porque estaba viéndolo y cabecié y cabecié. Me dormí un par de veces. Cuando me despertaba es como, no ha pasado nada o no sé. Entonces, no sé, el capítulo 7 es como una caja negra. El capítulo 10 ya me pareció interesante por la historia de Lancelot. Y ahí va. Pero joder, sí sufrí mucho viendo esta serie. No me gustó y casi seguro que no me voy a ver la nueva temporada de esto si llega a salir. Yo le pongo 3.5.
Wow.
Sí.
Ok.
Don Juan, pues, salve usted el hecho de que el señor Netflix nos vuelva a mandar cosas.
No, ante todo, la honestidad con usted, sí, el espectador.
Sí,
Diego,
sí, porque igual para salvarlo...
Si usted no ha escuchado...
Para salvarlo creo que tiene que ponerle como un 14. Sí. O algo así.
No, y tenemos que aprender. No han escuchado Presunto Podcast. Los medios tienen que ser independientes y objetivos. Carajo. Ajá. Por favor.
Bueno, hagámoslo entonces solo por Presunto Podcast.
Por Presunto. Yo del 0 al 10, ¿cuántos Presuntos Podcast le pongo? Maldita. Les va a sorprender. Pero yo creo que es la mejor serie que he visto. 10. Yo creo que Maldita hace como serie cosas mejor que el libro. No las peleas, claramente, pero sí hay cosas como lo de la carreta que le dan un peso, de todos modos, a la muerte de estos personajes más importante que el que tienen en el libro, que es como se encontró una carreta de gente muerta y eso me emputó. aquí al menos convive con ellos y tiene como esos cambios extraños que el hermano Sal está torturando al Caballero Verde y no a un don nadie. El libro tiene muchas cosas en las que pasa con don nadies y eso dispara cosas. Aquí la serie al menos pone a estos personajes a sufrir. Lo de la robada de la espada creo que no sucede así en el libro. Ni siquiera hay un torneo, entonces me parece que la traición de Arturo es mucho más importante y bla. Dicho esto, no creo que sea la mejor serie, no creo que sea la peor serie. Y yo me la maratoneé y no me molestó. O sea, más allá de las quejas que ya tuvimos en el capítulo y que escucharon, en las que yo hubiera preferido que me contaran la historia de Nimue y la Dama del Lago y todo esto, muchos, miles de años antes de que un personaje como Arturo venga a reclamar la espada del poder, sobre todo para que tenga sentido con luego su búsqueda del Grial y sus búsquedas todas católicas, porque también vi Monty Python que tiene otro tipo de Arturo,
sí,
que sabe de golondrinas,
que huele al del Berris,
su padre huele al del Berris y su madre es un hamster. Yo no me aburrí. Me pareció entretenida y al final creo que de todos modos la experiencia va mejorando. O sea, de la escena de los lobos a lo último, a la escena en la playa me pareció más chévere. La pelea en la playa, de todos modos, aunque dijimos que las escenas de acción habían sido malas, esa escena en la playa me parece la mejor hecha. Lástima que sea de las últimas. Y yo creo que pasa. Uf. Yo no voy a ver una segunda temporada, pero no creo que la serie sea tan mala como para no decirle que no la disfruté al final. O sea, no estaba comprometido viéndola y no vi cada capítulo uno seguido tras otro, que no me costó, que no me aburrí, y creo que en ese sentido para mí cumple, y por eso le pongo un 7. Entonces 7, 5, 5 y 3, 5 para la serie basada en la no novela gráfica de Frank Miller y Thomas Wheeler. Que hablemos un segundito antes de irnos de por qué a Frank Miller no le interesa trabajar.
Porque no lo necesita.
Pero me parece que su trabajo aquí es, en el libro, sobra.
Sí.
Sus dibujos están a medio hacer.
El man lo hizo con desidia. Feos. Se nota que lo hizo con desidia.
Como, este es el boceto. Les gusta así, nos encanta. Ay, mándelo así, échale un poquito de negro y mándelo así. Es como sin ganas. Y esas láminas del libro de diccionario Larousse. Bien, a la mitad, que son, cambia la textura de papel y todo, sí. Y están a color. Qué putas, Frank Miller no, o sea, el man se hizo famoso por el blanco y negro y el alto contraste por algo. Esta mierda es fea.
Sí, señor Miller. Las imágenes a color son desastrosas.
Este color es horrible y aparte está hecho sin ganas. Esta no es la misma persona que dibujó Sin City.
Sí. Yo tengo aquí marcado en mi libro un dibujo especial, el de la página 123, me parece tan particularmente feo.
¿Y eso qué? ¿Esa foto qué puta? Sí. Sí, no. Que sale un demonio ahí. No sé. Creo que... El libro está bien. Creo que esto es para gente que tiene como 13 años, la serie y el libro. Gente de esa edad lo va a disfrutar mucho más, diría yo.
Young adult.
Entonces, ¿qué? 7, 5, 5 y 3, 5 para la serie de Netflix maldita. Y recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como @EstúpidoNerd, Twitter como @EstúpidoRayalPisoNerd, que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Spreaker, YouTube, Deezer y demás aplicaciones de podcast. Que tenemos un canal en YouTube que es youtube.com/EstúpidoNerd. Y que, por si quieren ir a ver qué va a pasar, qué puede suceder.
Pueden aparecer cosas.
Y que tenemos un Patreon en el que tenemos Season Pass, nuestro podcast exclusivo, donde si se suscriben tendrán acceso a podcasts como el de Dark temporada 3. Y depende del tier, escucharlo o votar por próximos temas o proponer temas para nuestros capítulos privados. Dicho todo esto, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Estén pendientes de la séptima temporada y muchas gracias, Diego.
De nada.
Muchas gracias, Boris.
Mucho gusto.
Muchas gracias, señor Netflix, por mandarnos un acceso anticipado de 3 libros.
Cuando quieran.
Esperemos pronto. Para Umbrella Academy, quizás. Y yo soy Juan Dapo. Yo soy Juan Dapo y adiós, estúpidos nerds.